Naesqui, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naesqui, la esquina del sol y la cultura. Charlone 1400, Villa Ortúzar. Naesqui. Rep sigue en Radio Provincia.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo, nos reciben para testearnos en el juicio final. Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida es examinado por un barbudo con alas llamado el recepcionista de arriba, quien juzga si somos recibidos en el paraíso, nos penitencian para aguardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno. Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen. Cero.
Cuadrito 1.
El recepcionista de arriba recibe a...
¿A quién?
Juan Sasturain. Sasturain. Comienza el interrogatorio. Juan, ¿qué destino prefiere para su eternidad? ¿Paraíso, purgatorio o infierno?
Bueno, paraíso, obviamente. Yo...
¿Y qué cree merecer viviendo su vida ya vivida? ¿Purgatorio, paraíso o infierno?
Bueno, como todo el mundo, purgatorio.
¿Le dio un beso o un abrazo a alguien en vida y ahora que ve la foto se arrepiente?
No.
¿A quién quiere volver a ver o conocer si pasa esta instancia de la eternidad?
Ah, bueno, sí. Sí. Ah, me gustaría mucho poder reconstruir la memoria de la familia, saber de dónde viene, porque se me corta bastante rápido hacia arriba. Me gustaría más saber de todos de dónde venían.
El recepcionista de arriba.
Hay cosas que son así. Sencillas. Confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La provincia crece con la reurbanización de los barrios populares. Desde OPISU buscamos garantizar el acceso a un hábitat digno y justo con más de 300 obras en 56 municipios. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
A las 9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes. En Facebook, El Holograma y la Anchoa. En Twitter, Miguel Rep. En Instagram, Rep Miguel.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El Holograma y la Anchoa.
Temporada 15, los viernes a las 22 horas, por la AM 1270, Radio Provincia.
El Holograma y la Anchoa.
Volvemos con Juan Sasturain, autor del libro Tinta China. Volviendo un ratito a Tinta China,
sí.
¿No te da curiosidad un soliloquio de Echenique?
Y de algún modo lo hace, ¿eh? Aunque yo no le doy la palabra, de algún modo lo hace, sí, sí. Cuando se enfrenta, hay dos o tres conversaciones, una conversación que tiene con Prat en la academia, por ejemplo, o cuando
claro, pero no es soliloquio.
No, bueno, pero...
Es una argumentación.
Es argumentación, sí. Sobre todo a través de la palabra de los otros, ¿no? Cómo los otros lo recortan.
¿Qué detective de la historia del policial hace soliloquios, digamos? ¿O qué escritor les permite?
Marlowe todo el tiempo.
Es como globitos de pensamiento.
Sí, totalmente. Marlowe todo el tiempo.
¿Y eso a vos qué te pasa con eso, con los globitos de pensamiento?
No, me encanta, está muy bien. Depende del... Yo accedo a veces a lo que Echenique piensa. Sobre todo, él vive su vida de jubilado solitario en una oficina que tiene una camita al lado, ¿no? Entonces, cuando se acuesta, cuando lee, cuando se acuerda de su mujer, cuando tiene pesadillas, por el estilo, aparecen accesos a su pasado, ¿no? Y reflexiones sobre su pasado. En esta novela habla bastante de su pasado, ¿eh? Aparece bastante la memoria de su mujer, ¿no?
¿Y vos lo querés a Echenique?
Al viejo, sí, me cae muy bien. Es una buena persona.
Sí.
Es una buena persona. Sí. Acá lo tratan de pelotudo toda la novela y tienen razón, pero es una buena persona.
Decir que le vas a larga vida.
Sí, supongo que sí. Vamos a ver cuánto me da el cuero.
¿Y lo matarías?
No, se muere, no.
No morirá, no, jamás.
No.
Ni
no.
Lo dejaría como Ambrose Bierce o como el corto maltés.
Borrarse, desaparecer.
No, muere en un geriátrico.
No, supongo, pero no va a morir. Yo no lo voy a matar. No. Se encargue otro. Para nada.
¿No? Che, ¿no te latió de alguna manera, ya que está Germán, vos, ¿no?
Sí.
O Esther Hell,
sí.
Qué sé yo, sí. Récord de alguna sí. manera. Sí. ¿No te latió Ray Collins, el Sapiente?
No, apareció.
Porque ese sí que es un personaje extraño de la realidad,
sí,
¿no?
Sí,
tipo
bellísimo.
Que está ahí, Sapiente está ahí, y un día Scuti y los demás le estarían diciendo, che, no vino más, puede estar Gel.
Sí.
¿No? Y tipo ahí, en esa...
Y bueno, ese tipo de ambigüedades están ahí, sí.
¿No?
Están en la novela. No,
¿están?
No personalizado, ni en Sapiente, ni en Scuti.
No en personajes
No, Diego, el personaje Diego Fierro, que es un personaje que actúa allí y que pertenece al mundo de la historieta y que tiene responsabilidades de editor y de guionista y todo. Es una mezcla de cosas, es un seudónimo que yo he usado. Es un seudónimo que yo he usado reiteradamente
en algunos momentos. Es
teórico
también.
Claro, sí,
catálogo.
Sí,
¿no?
Me encanta la opinión de Echenique cuando lee.
Muy bueno. Eso es una autocrítica, ¿no?
Miguel, por favor, no me asimiles. Pero es buenísima, sí.
Muy bueno, ¿no?
Es muy bueno.
La manera de no decir
por eso te digo que está muy repartido la cosa. Sí, ¿no? Está muy repartido los pensamientos. No hay una verdad.
Eso lo hiciste a propósito. Lo tuviste claro al principio.
Y todo es así. Y es así, Miguel. Es así.
¿Nunca tenés así como una tentación de ser más realista o periodístico y de decir las cosas tal cual ocurrieron o más o menos?
No necesariamente.
En ficción no.
A mí me resulta mucho más fácil escribir. Mirá que he trabajado muchísimos años en medios y yo no me considero, porque respeto mucho a los periodistas, yo no me considero un periodista. He trabajado muchísimos años en los medios, pero he estado rodeado de grandes periodistas de todo tipo. Pero yo soy un escritor, alguien que escribe en los medios, que no es necesariamente ser periodista. Yo comento, opino, a veces de más o de
¿qué,
menos.
¿Qué es un periodista, ¿eh? Entonces? ¿Qué es un periodista?
Y periodista es de aquel que investiga, que busca noticias, que busca noticias, que tiene la búsqueda de la verdad. Yo soy más un opinator, nunca he tenido vocación de uh-huh. Nunca he tenido vocación de investigador, para uh-huh. nada. Por eso mismo tampoco tengo vocación de documentar. Yo escribo a partir de lo que imagino o de lo que leo, pero no tengo la putísima idea de cómo funciona una cárcel ni cómo funciona un revólver.
Y tampoco como que chequeás si tal cosa ocurrió.
No,
o nada.
No, para nada. Nada. No.
En ese ¿y alguna sentido, vez tú
no.
siempre tendrás un editor, una editora?
Sí,
sí, porque la editorial te clava un editor, una editora.
Sí, lógico.
¿Te clavó alguna errata y te dijo esto me parece que no es así y vos no le diste bola o qué?
No, en general había estado bien, porque tiene la suficiente vaguedad las cosas que yo digo que uh-huh. pueden ser Me acuerdo que Hammett, que había sido investigador, escribía criticando, comentando novelas en las cuales se decían despropósitos por cosas que evidentemente no podían ser así, ¿no? Uh-huh. O me acuerdo que Eduardo Goligorsky, que escribía con varios seudónimos, muy buen escritor de policiales, Eduardo.
¿Y qué?
Argentino de comienzo de los 60. Uh-huh. Editor de Malinka, de varias, de la colección Débora, de esas colecciones. Uh-huh. Y escribiendo con seudónimo, me acuerdo que decía que había escrito una novela en la cual a un personaje lo pisaban con las dos ruedas de él, con las dos ruedas de adelante, que era absolutamente imposible, y cosas de ese tipo, procedimiento del amor,
un pie, ¿no? Pie extendido, claro. Y cabeza muy extendida.
Pero bueno, es que uno trabaja con el, yo sobre todo trabajo con el mis fuentes de información no son la realidad, sino pasada por la ficción. Yo escribo porque he leído y porque he visto y a partir de allí trabajo. No tengo ninguna pretensión de ser realista documentado. Lo cual no es ningún, no es ningún, no lo digo como una virtud, digo lo que me pasa a mí.
Más Juan Sasturain.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. No vamos a hablar de la serie de Tardata porque ya estás hablando mucho, yo también, ya basta. Ya, lo único que vamos a decir es que nos encantó.
Sí, que está muy bien.
Listo. Pero, ¿crees que de alguna manera va a revitalizar la historieta esta revisita del Eternauta?
No, revitalizarla no sé si necesito.
No la historieta del Eternauta, sino...
Sí, toda, la historieta misma, el género.
En Argentina, por lo menos.
Por ejemplo, salieron un montón de notas ahora. Bueno, claro, salen tantas notas sobre tantas cosas que no significa nada eso. Notas que dice, el Eternauta no está solo. Por ejemplo, ya hay una lista de 10 o 12 muy buenas historietas argentinas, poco conocida o desconocida.
¿Pero
absolutamente
de la historia o de la actualidad?
No, de más o menos histórica.
Bueno, de Oesterger, de Trillo.
Sí, claro, de Barreiro, o de mucha gente.
Claro, pero no de la actualidad, digamos.
No de la actualidad. No de la actualidad.
¿Vos estás como informado de lo que se hace?
No,
rato que no.
Hace rato que no, y la última etapa de Fierro que trabajé, que le hicimos durante mucho tiempo, en general, la responsabilidad creativa y el trabajo con los autores y todo lo llevó adelante Lautaro Ortiz, que es un trabajo extraordinario. Yo acompañé, pero el que trabajaba más con los autores fue, y tuvimos la suerte de que, como siempre en Argentina, siempre aparece gente buena y montones. Apareció Salvador Sanz, apareció Ignacio Minaverri, apareció, qué sé yo, montones. Si empiezo a nombrarme voy a olvidar de
¿cómo
la mayoría?
¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica un país que saca eventos culturales populares
así
de calidad?
Así somos,
porque
Miguelito.
Ocurre en el tango.
Así somos, Miguelito.
Así
evidentemente.
En el fútbol ocurre en la historieta.
Así somos, Miguel.
¿Y por qué?
¿Eh?
¿Qué respuesta podría haber?
No tengo nada más.
No tener una respuesta antropológica.
Saludablemente no tenemos ninguna respuesta sociológica que dé explicación de eso. Lo que sí pareciera es que somos muy buenos para las individualidades y no somos tan buenos trabajando como comunidad. Evidentemente somos más explosivos y menos cerebrales, racionales, nos cuesta más juntarnos saludablemente que no sea, que si no es a través de las pasiones, no eso no sucede. Y después las individualidades, como tenemos un ego muy grande, entonces las individualidades tienen espacio. Yo supongo que nos creemos capaces de hacer cualquier cosa, ¿no?
Pero oyendo a los dibujantes, oyendo a los creadores, bueno, ¿qué mucha, sería individualidad?
Hay mucha tradición.
No, pero individualidad o colectividad, digamos, en ese sentido. La colectividad no la tiene que dar el dibujante, la tiene que dar el editor, en todo caso. Hubo buenas colectividades en ese entonces,
sí,
¿no?
Claro que sí.
Porque, qué sé yo, Pato Lucito duró
bueno, ¿qué pasa
25
también?
Años
Miguel,
como revista.
Miguel, lo que pasa también, que ahí tenemos que hablar, sí, de política,
economía.
De economía, de esas cosas. Cuando una sociedad tiene una clase media muy considerable, ¿no es cierto? Tiene una educación pública que funciona, tiene una movilidad social real durante décadas y décadas y décadas, y es una sociedad que tiene la suerte de vivir en un país rico, ¿no es cierto? Un país con muchas posibilidades, y eso funciona, y funciona la educación, y funciona los medios. Naturalmente, pongámosle comillas si querés, naturalmente, se producen este tipo de cosas porque hay oportunidad para que se produzcan.
Claro.
¿No? No es casual que durante los años 30, comienzo de los 60, un periodo de florecimiento en nuestra industria cultural. Uh-huh. Y lo fue así, ¿pero por qué? Bueno, porque había posibilidades de acceder al conocimiento, a la cultura, había medios, había un público y había un circuito virtuoso que se va alimentando. Cuando yo era chico había 20 revistas en el kiosco.
Sí.
La industria gráfica funcionaba y funcionaba muy bien. En los años 30, y Crítica tenía una rotativa que publicaba a siete colores. A siete colores, los clásicos y la parte de historieta. Los clásicos norteamericanos. Entonces todo el mundo veía eso.
Claro.
Tenía la posibilidad de hacerlo.
Claro. Una escuela.
Es una escuela, ¿no?
Sí,
no
es
que no son casuales esas cosas. Esas cosas no surgen de la nada, ¿viste? No surgen de la nada.
Claro, porque ahí cuando se está hablando tanto del Eternauta, que es una experiencia editorial,
claro.
Es una experiencia editorial, porque
totalmente.
Sale, tenemos que pegar un boom en el número uno y lo hacemos con el Eternauta en hora 01.
Más que nada con la de guerra. Más que nada con la de guerra. La que pegaba era la de guerra.
La de Ernie Pike.
Sí. Lo que vendían era la guerra.
Claro, está bien.
Fíjate las tapas, Miguel.
Sí.
La inmensa mayoría
de las
tapas. No, pero la inmensa mayoría de las tapas. Hay una proporción altísima, del 60%. O cualquier otro, pero de guerra. Lo que vendía era la guerra. Lo que hizo que la historieta tuviera llevara un carterito que dijera para mayores de 14 años... era por la violencia de la guerra que reflejaba.
Bueno,
la otra entró en segundo lugar y entró y bueno, siguió derecho.
Está bien, pero las tapas del Eternauta,
sí.
cuando está el Eternauta en hora cero, ya de tapa,
sí.
son de guerra. Ya hay armas,
hay
enemigos, está el cascarudo, bla, bla.
Sí, totalmente.
¿No?
Sí.
Lo que te quería decir en realidad era que la experiencia de hora cero es muy cortita. Y eso se debe al desastre que es este país, ¿no?
Obviamente.
La falta de oportunidades y digamos...
Se debe a la... Perdón a los compañeros oyentes. Se debe a la apertura, a la apertura liberal de fines de los 60.
Claro,
la desnacionalización de la industria nuestra empieza ahí.
Claro.
¿Por qué se van los dibujantes? ¿Por qué se van a la web? Porque laburan... Pueden ir a laburar mejor para Inglaterra, para esto. El mercado externo se lo lleva. El mercado externo se lo lleva y se queda la industria gráfica empieza a perder por la competencia con la revista mexicana, etcétera, etcétera. La desprotección de la industria. Eso es real.
Se empieza a dejar de vender Hora Cero Frontera.
Totalmente. Y a bajar la calidad porque se van los mejores.
Claro.
Como se van los jugadores de fútbol, a Europa, se van los dibujantes a Europa.
Claro.
Y la cosa...
Es verdad.
Macho, Angelillo, Sibor y Prat, Brecha, todos.
Se van todos, claro.
A laburar por afuera.
Y claro, cuando estábamos en el 57, 58, 59, empieza a decaer Hora Cero... Y es verdad, empiezan a aparecer las revistas mexicanas, claro, que son baratitas y en colores.
Y en colores, claro.
No sé si eran más baratitas que el Horacero.
Sí, sí, más o menos, más o menos.
Más o menos.
Pero tenían tapa de color. Nuestra industria gráfica, en términos de posibilidades de excelencia en la impresión, daba mucho que desear. Pero las revistas nuestras están por debajo de la calidad de las que venían de México, por ejemplo.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Clima musical por Juan Sasturain.
Vals por Debbie Evans. Cositas amables, lindas, suaves, cariñosas.
Miguel Rep tiene aire.
Radio Rep.
El holograma y la anchoa.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado.
Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente.
Cuadrito 2.
Continúa el interrogatorio a Juan Sasturain. Sasturain. ¿Ha sido en vida soberbio?
Sí, no tanto. No es un rasgo, pero tuve algunos momentos. Pero no, en general no es un rasgo que me caracterice.
¿Ha sido mentiroso?
No.
¿Procrastinador?
Mi papá tenía un dicho. Lo que pasa es que procrastinador suena demasiado, suena muy, muy apocalíptico. Mi papá tenía un dicho muy gracioso. Decía, bueno, esperemos un tiempo prudencial. Con lo cual, el tiempo prudencial era la pateaba siempre para él, era muy gracioso.
No vencía nunca.
No. A ver, jamás te tomaba decisiones. ¿No? Bueno, yo tengo bastante de mi papá. ¿Sí?
¿Ha sido celoso?
Sí. Lo descubrí. Creía que no lo era, pero como todo el mundo, sí, claro que no fui. Y hice algunas pelotudes por eso, sí.
¿Ha sido racista?
No.
¿Envidioso?
No.
¿Optimista?
Sí.
¿Pesimista?
No.
¿Dilapidador?
No, soy bastante canuto.
¿Avaro?
No, avaro es una palabra horrible. Puedo ser canuto, pero no avaro.
¿Ambicioso?
No.
¿Violento?
Y a veces me he sacado, ¿eh? Es como lo sé, esas cosas que sabés que no las tenés en algún lugar. Sí, alguna vez me he sacado y he hecho cagadas, sí.
El recepcionista de arriba.
Naesqui, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naesqui, la esquina del sol y la cultura. Charlón en 1400, Villa Ortúzar. Naesqui.
Cuando las pantallas se apaguen.
¿Y las redes se caigan?
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor.
Climatización al mejor precio y con la mayor financiación en Casa Silvia. Calefactores, aires, caloventores, estufas eléctricas, a gas y a leña. Hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Recuerden, cada compra o pago de cuota suma chances de ganar el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El holograma de la anchoa. Un programa
que siempre está volviendo.
Que siempre está volviendo.
15ª temporada.
El holograma de la anchoa.
Seguimos con más Juan Sasturain.
¿Y qué pasa después con el fenómeno Columba? Porque Columba después vende mucho.
Columba nace al mismo tiempo, porque el D'Artagnan es del 56. Es sí. Contemporáneo exactamente de Hora Cero. De Hora Cero. Es otro tipo de proyecto que funciona maravillosamente bien, sí. Muy bien. Funciona sí. Y perdura, y crece, y perdura. Era una industria ya consolidada cuando sacó D'Artagnan, Miguel. Mm. Hay que tener en cuenta que Columba viene de la década del 20.
Sí, sí.
Y Intervalo es una de las revistas más viejas de
sí,
de
la primera Argentina. Es, sí, el Tony. El Tony era más vieja.
Sí.
Página de Columba.
Me equivoqué, tenés razón.
Página de Columba, el sí. Tony, Intervalo, D'Artagnan y Último Fantasía.
Exactamente, Miguel. Pero, tal cual lo dijiste
pero
vos.
Columba le gana a las revistas mexicanas.
Sí.
Le
sí.
gana.
Totalmente.
Porque las revistas mexicanas tienen el imperio en los 60.
Sí, sí.
Todos
sí,
los
sí.
60. Ahora, los 70 es de Columba.
Sí, totalmente. Además, ¿no? Hay una cosa. Cuando las mexicanas que llegaban acá, por lo menos las que llegaban. Las primeras mexicanas en los 50 no tenían los superhéroes. Mm. No llegaban los superhéroes.
No, llegaba Llanero Solitario.
Humor. Y la de humor.
Pájaro Loco.
Exactamente. Domingos Alegre, Lace. Y algunas joyas. Pequeña Lulú, por ejemplo. Mm. ¿No?
Y de golpe está el imperio de Columba y aparece la anomalía. La anomalía de calidad que es récord.
Exactamente.
Y lo que...
Pero para eso tienen que pasar 15 años más, ¿no?
Pero lo que la gente no recuerda quizás en esa anomalía, que el récord que es mínima, porque la verdad que es una editorial exportadora, más que nada.
Bueno, que
no es que vende tanto, no vende ni en pedo como Columba, pero el buque insignia es Eternauta, el libro de Eternauta.
Sí, ¿no? es la que le da un salto de... Además son los primeros que empiezan a publicar libros. Eso está muy bien, ¿no?
Sí.
Y esos libros en general remiten a historieta argentina clásica y autores clásicos. Salinas, Prat, el viejo Breccia, Moliterni.
Exacto.
Empiezan a sacar... Esos álbumes acompañando a Scorpio, al Corto Maltese, a Tibis y a las revistas que
como
publican. Estamos hablando del 74, Miguel.
Sí, sí.
Porque yo me acuerdo que yo leí historietas de chico. Dejé de leerlas por ahí en el 61 cuando tenía 16 años. Me vine a estudiar letras, dejé todas esas lecturas, pasé a hacer otras cosas. Recuperé la experiencia de lectura. Como como objeto de estudio para incorporarlo a la facultad, porque empezamos a hablar de historietas. Pero yo no compraba historietas. Hablaba de las historietas de Argentina, pero no compré. Y volví a comprar historietas cuando vi la cara del Corto Maltese
en la número tapa uno de Scorpio. Claro.
Ahí volví a comprar historietas. Y compré historietas durante 4 o 5 años.
Claro.
Sí, Scorpio.
Es decir, que te perdiste todas las revistitas Nippur de Lagash, todas las subsidiarias de Columba.
No leí Columba.
Denis Martin.
No. Después lo leí. Claro, después lo leí, lo valoré, entendí.
Exacto.
Entendí cómo funcionaba eso, la calidad de los guiones de Robin Wood y todo lo que sabemos.
Pero volviste a la historieta por culpa de la cara de Corto,
claro.
Es decir, por la firma de Prat.
Por Hugo, claro.
Claro.
Entonces, tampoco,
por una reminiscencia de tu adolescencia.
Exactamente. Tampoco conocía La Bala del Mar Salado, no la había leído, no la conocía.
Claro que también.
Tampoco participé de la Bienal
No fui
a la Bienal, yo estaba en otra cosa. Estaba en el grupo de semiótica de... que reivindicó el grupo LD.
Steinberg, esta gente.
Claro, donde estaba Oscar Steinberg, donde estaba Mazota, donde estaba Lipschitz, etcétera, etcétera.
Exacto.
Yo no estaba de ese grupo, nosotros estamos, digamos, reivindicamos la historieta, venimos por otro carril, aunque después confluimos, ¿no? Venimos por el carril del estudio de la literatura popular argentina. Venía por ahí, de los medios marginales. No reivindicación de la historieta como arte pop, porque por ahí venía la cosa de la Bienal. Venía vía francesa. Claro, vía francesa.
Claro.
Los clásicos yanquis llevados al museo por Couperi, por todos los franceses, que fue el mismo gesto repetido en la Ditela.
¿no? Claro.
Veníamos confluyendo, digamos. Uh-huh. Pero nosotros veníamos de otro lado. Veníamos, cuando digo nosotros, digo Jorge Rivera, el Pelado Romano, Aníbal Ford, que fue la gente con la que yo me formé, ¿no?
Claro, pero ustedes estaban leyendo la edad de la inocencia de la historieta.
Claro, totalmente.
Porque la edad la inocencia de la historieta se quiebra de alguna manera con la teoría de los la teoría del Ditela.
Claro,
¿no?
Claro.
Ahí empieza otra cosa. Todos empezaron a dibujar de otra manera, ¿no? Hasta el viejo Brecha empezó a dibujar de otra manera.
Claro, claro.
Porque el viejo Brecha, ahí hace el Eternauta, en el 69, creo. Había después, dibujado un tal Daneri como ruptura.
Después lo dibuja el tal Daneri. Daneri lo dibuja después. Había hecho... En el 69 él viene de... Él viene de... En los 60 él dibuja poca historieta, muy poca historieta. Después de Morsinder...
Richard Long, quise decir.
Hace Richard Long sueltito.
Es Richard
sueltito,
Long.
Porque no hay revista.
Claro.
Fíjate, fíjate que Richard Long lo publica en Carina, en una revista, en un suplemento de humor.
Claro.
En un suplemento de historieta, en una revista. Después publica, Intentan publicar con Oesterge el Eternauta en Gente.
Con un
contrato, claro. Desastre. Publica por afuera también, por un encargo de Jorge Álvarez, La vida del Che, trabajando con Enrique. Enrique aparece ahí un monstruo, ¿no?
Monstruo, sí.
Bueno, pero Alberto no vuelve a trabajar para las revistas. Empieza a trabajar de nuevo para Europa en los 70.
Sí.
¿No?
Sí, y empieza pucherea en Villique, en Puchería.
Claro, bueno, sí, bueno, siempre laburó.
Sí, siempre laburó. Sí.
Maravilla, siempre laburó. Sí. Todo el tiempo laburó. Pero recién, cuando después de la Bienal, lo ven en Europa.
Claro.
Esto se empieza a producir para Europa. Y por eso hace el Lovecraft, hace las adaptaciones literarias. Y ahí es el apogeo de Brecha, reconocido como autor internacional todos los años 70. Es decir, su apogeo, las adaptaciones con Trillo, etcétera, todo lo que hacen.
Ay,
con
Carlitos,
eso. Claro, con Buscaglia, con... Claro.
Que
es el artista,
el artista. Ya estaba, basta la historieta.
Obra maestra.
Basta de Vito Nervio. De todas maneras, el viejo, vos que hiciste un librazo sobre el viejo.
Sí.
El viejo algo percibió de eso en Morsinder. ¿Por qué pega ese salto?
Sí, porque es un artista. Era un artista.
¿No?
Era
por
un artista.
Él podía haber seguido. Hasta te diría con la clasicidad de Sherlock Time.
Totalmente, pero bueno, siempre pegó volantazos.
Sí.
Es el gran mérito, ¿no? Aparece en Tinta China, aparece Pratt, aparece el viejo Alberto al final, y en las conversaciones que tiene Echenique con tanto con Hugo como con ese viejo Alberto, que no aparece nombrado, taller en Aedo.
Sí.
Hay algunas de las cosas que tienen que ver con la idea de cómo se plasma una alegoría, una metáfora, y cómo se plasma una historia, ¿no? Lo que va desde el esbozo al pasado a lápiz y a la tinta china. La tinta china es la última elección.
Sí, ¿no? Totalmente. Bueno,
a eso se remite.
De ahí no se vuelve.
Entonces, usted cuando Pratt le dice, cuando dice Nick, le dice, no, porque las cosas son así, y el otro lo mira, ¿no? Como diciéndole, si vos no sabés cómo son las cosas realmente, Echenique, sos un pelotudo. Vos hablás, opinás, pero no sabés realmente cómo son las cosas.
Totalmente.
Vos tenés un esquema, después tenés un pasado. Digamos, parece que tenés un pasado a lápiz, pero no. Cuando pasás a tinta, está mal. No se lo dice así, pero... Y con el viejo lo mismo. La conversación última con ese veterano... También.
Ese término, pasado a lápiz.
Por eso dice, usted tiene problemas con el pasado, le dice Echenique. Porque Echenique tiene todos los datos, tiene todo hecho, pero tiene problemas con el pasado. ¿Qué pasado? El pasado a tinta.
Claro.
Le dice. Al final la pasa mal, se equivoca.
Claro, porque el lápiz no tiene pasado. Porque el lápiz es arreglable.
En el lápiz todos son buenos y además se puede arreglar. ¿No?
Claro, no tiene pasado, no hay pasado a lápiz, ¿verdad? El único pasado posible es el pasado a tinta, que se banca, en todo caso, el psicoanálisis de la témpera blanca.
Totalmente.
Estamos hablando del tiempo analógico. Claro. Viene Altuna acá, se sienta y dice, yo ya no dibujo más sobre papel, porque dibuja sobre pantalla.
Bueno, que se joda, se la perdieron.
Se joda, ¿no?
Se la perdieron, está bien.
Se la pierden.
Bueno, y a mí me gustó esa utilizar como una metáfora y como una alegoría, pero sí como una referencia, indirecta a la construcción de un relato esas instancias, ¿no?
¿Eh? Sí.
Porque Echenique va construyendo el relato en la medida que yo lo voy construyendo. Él lo va construyendo, pues interpreta los hechos. Le van pasando cosas y tira hipótesis, tira y lo cierra así. Y otro lo mira y dice, no, no cierra así. Es decir, vos venís bien con el esbozo, el pasado está más o menos bien, pero no es así.
Más Juan Sasturain.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
¿Cuándo es más o menos el momento de vos decir yo, de acá en más literatura?
¿Cómo de aquí en más literatura,
sí,
Miguel?
No edito más historieta, no me meto más en digamos, de ahora en más hago libros.
No, nunca, eso nunca.
¿Nunca te lo planteaste?
No, lo que pasa es que yo nunca fui, yo no tengo ni vocación ni capacidad para ser guionista.
No, como guionista, te digo literatura de libros. Es sentarte a hacer un libro de la...
Bueno, no hace libro. Lo expliqué en el discurso el otro día, Miguel. Los escritores, como los dibujantes, no hacen libro. Los escritores escriben novelas, escriben poesía. Como decía Helman cuando, hablando de su libro Botán, que lo elogiaban tanto. Yo nunca escribí libro. Yo escribo poesía. Después eso se convierte en un libro. Ese libro le puede ir bien o mal, pero lo que yo escribí son poemas. El libro objeto es otra cosa. A mí lo que me sale, Miguelito, es la ficción.
Sí.
Yo escribo con mayor naturalidad y que es lo que me sale y me resulta más fácil. Eso es para hablar de cualquier cosa, de política hasta de,
sí,
de sentimiento.
Mundial.
A mí lo que me sale es la ficción y es la poesía, mucho más que otras cosas, mucho más que el ensayo. Bueno, y vos también estás opinando e editorializando a través de la ficción, la alegoría, el humor. No, muy pocas veces directamente. Entonces, a mí me pasa eso, ¿no? A mí me pasa eso. Yo tengo ese costado, ¿no?
Y sí. Ese chabón del... Pongamos a Juan en el 79, por una fecha que vos la tenés muy clara.
Sí.
Y que ya estás pensando en escribir.
Sí, claro, quería escribir novela.
¿Te imaginabas que ibas a ser director de la Biblioteca Nacional y que ibas a abrir una feria de libros?
No, ni por puta, no para nada.
Y si te contaban ahí, te aparecía el Eternauta y te decía, mira, Juan, desde Juan a Juan, vos vas a dirigir la Biblioteca Nacional.
No jodas.
Y vas a abrir una feria del libro con discurso de 1:40.
No jodas. Yo había hecho, de algún modo, a esa altura de mi vida, se puede decir, tenía 30 y pico años, a esa altura de mi vida, de algún modo ya he ido, siempre vamos eligiendo. Siempre, obviamente vamos eligiendo y eso te va. Yo, por ejemplo, me habían renunciado de la vía académica.
Okay.
De la vía académica.
¿Año?
Y en 75. Amenazado, como todo
mierda,
el mundo. Me fui de la... Yo había sido jefe de trabajo práctico en literatura argentina, en filosofía y letras, director, interventor de la carrera de letras a los 28 años en Rosario. Así eran las cosas. Así eran las cosas en aquella época, ¿no? Tuve dos cátedras en Rosario, daba introducción a la literatura y daba teoría literaria, escribía mucho sobre esas cosas y todo. En el 75 me bajé de la enseñanza, nunca más volví a la universidad, cuando pude hacerlo en el 80 y pico, o el 83, ya no. Y me puse a trabajar en los medios. A trabajar en los medios, a publicar en los medios. Entonces toda la poesía que escribí no la publiqué en libros, escribí en... Reuní los poemas recién, 25 años después, y los publiqué en los medios.
Claro.
Vos has participado conmigo de algunos delirios de ese tipo.
Sí, sí, aluvión.
Exacto.
Y ahora sale como que el versero, digamos, ¿no?
Claro. Pero me dediqué a escribir, que después se convirtieron en libros. El primer libro, por ejemplo, el primero que se publicó en el fondo fue también una reunión de artículos sobre fútbol con dibujete de Fontana Rosa, el diario arquero. Que me lo propuso de la flor, junté las cosas. Pero los libros se fueron acumulando, se fueron juntando. Ten en cuenta, el Manual de Perdedores lo escribí en un diario. Yo era responsable de la última página de La Voz. Teníamos misceláneas, humor, cosas
así. Un folletín.
Y escribí un folletín. Más o menos lo terminé.
¿Cómo era el dibujante? ¿Cómo se llamaba?
Ah, el que hacía esa viñetita.
Sí.
Hernán Aedo. Muy bueno.
Claro. Y
muy
al final
bueno.
Fue la tapa del libro.
Perfecta, hermosa. Hernán, un dibujante blanco. Hacía todos los días el dibujito, Miguel.
Sí, sí, la viñetita.
Todos los días hacía la viñeta, un laburo como el tuyo.
Blanco y negro.
Trabajo diario, terminaba y yo entregaba tarde, así que a las 7 de la tarde se tenía que poner a hacer la viñeta.
¿Leía el artículo o le contabas?
No, leía el capítulo y escribía. Sí, 60 líneas, yo escribía 60 líneas por día.
Contale tu experiencia en la biblioteca. A ver, resumime tu experiencia en la biblioteca. ¿Cómo fue?
No fue una gestión brillante.
¿Por qué lo decís?
No fue tampoco una gestión opaca. Tampoco fue una gestión oscura.
Fue una gestión mate,
en el sentido de una gestión moderada, un
¿Y por
color.
Qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué, ¿Eh? Qué, ¿Por qué? ¿Por qué?
Sí, porque yo soy así, Miguel. Fue una experiencia muy linda, muy, muy linda. Muy, en algún lugar, perturbadora, para no decir movilizadora, porque me tendió más a inmovilizar que a movilizarme.
¿Y como escritor?
En general, una función que asumí con muchísima responsabilidad, porque sentía que era una cosa muy importante.
Sí.
Obviamente la primera sensación era la impostura, ¿qué hago yo acá? ¿No? Como te decía, ¿no? Y entonces creo que tuve buenos reflejos, porque supe juntar a muy buena gente, se armó un equipo muy bueno, que fue el equipo que teníamos el antecedente inmediato, o salteando un periodo, de toda la gestión memorable de Horacio, González. Que fue un verdadero revolucionador, para no decir revolucionario, que tiene connotación puramente política. Horacio realmente le volvió a dar le dio un plus de sentido a la actividad de la Biblioteca Nacional. La convirtió en una usina, no digamos un centro cultural, una usina cultural.
Okay.
Un lugar de debate. Esa fue una gestión brillante, por lo tanto polémica, por lo tanto... claro.
Política.
Claro. Horacio te podía pelear tanto con Cristina como con Vargas Llosa, ¿no?
Claro.
Y era el lugar...
Carta abierta.
Claro, bueno. Horacio estaba en su naturaleza. Luego de una gestión de otro tinte que no voy a calificar, que fue la de Mangel y sucesores, caí yo, y bueno, lo mío fue volver a armar el equipo con la gente de Horacio y darle la impronta que me sale más naturalmente a mí, ¿no? Me sale más dejar trabajar a la gente, abrir la puerta para ir a jugar, que todo el mundo laburara con tranquilidad.
Y te tocó la pandemia.
Y me tocó la pandemia, así que fue...
¿Y eso fue muy disruptivo?
Sí, muy disruptivo, claro, fue todo medio fantasmal, ¿no? Pero hicimos muchísimas cosas y en armonía, tanto así que trabajamos muy bien, con un equipo muy sólido, hicimos muchísimas cosas. La expansión de la biblioteca al interior, las filiales, la reactivación.
¿Extrañas?
No tengo la menor vocación de funcionario, Miguel. No. ¿Cómo voy a extrañar la función pública? Está todo bien. Lo más lindo que me quedó de la función pública fue que tengo un saco blanco muy lindo de verano, que se lo saqué a mi amigo Tristán Bauer, en una reunión que estaba con Tristán, en bastantes reuniones.
¿Tiene el mismo torso?
No, a él le quedaba así, a mí me quedaba mucho mejor. Le digo, qué lindo saco tenés, Tristán. Sí, lindísimo. Le digo, qué lindo.
Y me dice,
¿te gusta? Dice, tomá. Dice, bueno, dale, me lo probé, jamás se lo devolví, lo tengo todavía.
Ahora parece García Márquez.
¿Eh? No, muy lindo.
El holograma y la anchoa.
Musiquita que nos dejó Juan Sasturain.
El bal número 3 de ellos, ¿tacó?
Así
es. Ese ponerlo infinito, así.
Así es.
Yo tacó.
Thank you.
Sigan, opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook, El Holograma y la Anchoa en Twitter, @ El Holograma y la Anchoa, y en Instagram, Rep Miguel. Seguinos en las redes.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El Holograma y la Anchoa.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3. Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida?
Mi pecado personal preferido en vida. Es buena esa, ¿eh? Sobre todo porque hay que decir la verdad. ¿Cómo te podría decir, Miguelito? Tiene que ver con el gesto de retener, ¿no? Pensar que uno dispone la totalidad del tiempo, por ejemplo, ¿no? Eso ha sido un gesto, suponerse, en el fondo, suponerse inmortal, ¿no? Eso creo que sí, lo cual es bastante pernicioso, y por otro lado, es una secreta esperanza, que es lo que te queda de alguna formación inicial, ¿no? En el fondo, pensar que siempre he obrado como si fuera inmortal. Y lo primero que me dijo he ido muchas veces al psicoanalista y nunca me he curado de nada. Pero por culpa mía, porque me rajo, ¿no? Y el primer día, la prueba que me dice, pero usted, Juan, que piensa que tiene todo el tiempo del mundo. Me lo dijo al segundo día. Y siempre he creído eso, evidentemente.
¿Hasta hoy?
Sí, en el fondo siempre he creído eso.
¿Y cuál fue el pecado que no perdonó en los demás?
Que no perdoné en los demás. Probablemente la mentira.
¿Le quitó el novio o la novia a alguien?
No pude.
¿Se murió rebelde o dócil?
¿Eh? ¿Quién se murió?
¿Vos?
¿Yo?
Soy
más dócil. Cierto, qué boludo. Soy mucho más dócil que rebelde. Nunca he presumido rebelde. Siempre he sido un muchacho integrado.
¿Qué le faltó por hacer, Juan?
¿Qué me faltó por hacer? Nada.
Veredicto.
¿A quién?
Sopesando literariamente las respuestas del señor escritor y advirtiendo en sus paroles un gran caudal de lectura, sapiencia, paciencia, juventud, militancia, calle, pelo blanco y calvicie bien ganadas, y patria, por todo ello, sentenciamos a Juan Sasturain al purgatorio.
Purgatorio.
Porque también Papá Noel va al purgatorio, ¿qué se creen? Dejo constancia, el recepcionista de arriba.
¿Vamos a tomar un café?
Gracias. Me agarraste de una hora. No estaba preparado para eso.
Bueno, pero hablamos de todo.
Sí, ya veo.
Casi todo.
Me cagaste con el recepcionista.
Miguel Rep tiene aire.
Miguel Repiso.
Rep en Radio Provincia.
¿Cómo es?
La 1270.
Sí.
El holograma y la Anchoa.
Edición Eymon.
Escuchame. Todo bien.
Produce Jorge Repiso.
¿Puedes creer, Bob?
Grabaciones, Guillermo Campos.
Ah.
Lápiz y tinta, Miguel Rep.
Mi hijo Miguel. Es un santo. Una nena. Otra chancleta, dice que...
El holograma y la anchoa en provincia, en el conurbano, en la universidad, en todas partes el holograma y la anchoa. Vamos, dale.
¿Y después? Siguió su curso la vida.
y la anchoa.